Muy bien, bueno, compartido el mensaje para que podamos colaborar con estas u otras movidas que surgen por estos días. Hay un tema que nos interesaba poder profundizar para ir, haciendo una mirada y una reflexión más amplia respecto de el país que tenemos y hacia dónde vamos, el presidente que tenemos y el rol de su hermana, Karina Milei. Resulta ser que una periodista, Dolores Curia, que está en línea en estos momentos, escribió un artículo muy interesante, ha estado investigando sobre este tema, entonces nos parecía bueno poder charlar con ella. Dolores, ¿cómo estás? Te habla Judith Gervaldo desde La Vuelta a Casa.
Hola Judy, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Igualmente, contanos porque, a ver, la vemos, es un personaje que en términos sociales generales no es muy conocida. Se sabe que el presidente Milei le dice el jefe en una extraña representación de la forma de configurar su rol y su presencia. Pero bueno, contanos vos qué características tiene y por qué le dice de esta manera.
Sí, es interesante porque es un personaje que parece central en la configuración de Milei como personaje mediático político. Es una figura en las sombras cuya voz casi, casi que no se conoce. Ella dio una sola entrevista al diario Clarín el año pasado, en julio. Pero es alguien que no, que rehúye de la prensa, que no habla con nadie, y al mismo tiempo parece tener una influencia en el actual presidente muy, muy grande. Él, como dijiste recién, la llama el jefe en masculino, que es yo creo que una forma de decir que hay una sola forma o que hay una mejor forma de ejercer el poder y que esa forma es masculina. Y además creo que elige, sobreactuando esta masculinización, nombrarla de ese modo en contraposición a quien se conoce como la jefa, que es Cristina. Esto es interesante porque también varias veces él se refirió a ella usando un paralelismo con Moisés y Aarón, diciendo que él se sentía Moisés en relación a su hermana, que era Aarón, como el verdadero cerebro de las ideas que se quieren difundir, y Moisés, es decir, Milei, solo como un divulgador. Pero también es interesante esta idea de que ella no parece ser un cerebro en el sentido de teoría económica o teoría política, sino que parece ser, mirando un poco su biografía y mirando un poco la relación entre los dos y los estudios que ella tiene, un cerebro en términos de marketing político, ¿no? Como una especie de asesora, de alguien que cuida su imagen, que pasa los filtros, de qué fotografías se pueden ver, qué fotografías no, que le maneja la agenda, que le dice con quién hablar, con quién no, qué entrevistas dar. Y también un poco de su armado, del armado político, pero no un armado a la luz del día, sino un armado en las sombras, ¿no? Con quienes dialogar, con quienes no, le
Claro.
filtra las conversaciones. Ese parece ser un poco el rol.
Ahora, es interesante, en estos días, por ejemplo, a ver, en esta incluso la nota que vos hiciste, que vos publicás, aparece claramente esto de que hay como una mixtura entre lo bíblico, lo religioso y lo esotérico. Incluso hay gente que habla de estas cosas raras, de estos misterios o cosas oscuras que la rodean.
Sí. Ella es un personaje completamente esotérico y se podría pensar que es una especie de imagen que quiere mostrar, ¿no? De una imagen medio brujeril, ex amigos, ex funcionarios, gente cercana, de hecho, a La Libertad Avanza, cuenta, suelen contar anécdotas que la relacionan a ella con temas sobrenaturales. ella es además tarotista, uh-huh, y además estudió, si es que se ya puede llamar de esa manera, para ser medium y comunicar a Milei con su perro muerto. Uh-huh. Pero no es un personaje, me parece, esto también es interesante para resaltar, no es una performance o un modo, claro, en el cual ella se quiere mostrar, sino que es algo en lo que realmente ella cree.
Ahora,
por eso, sí.
Sí, digo, muy, muy interesante esta caracterización que vas haciendo. También, a ver, cuando uno piensa, Javier Milei es el presidente y la persona de máxima confianza, que es la secretaria general de la presidencia, es su hermana, que tiene estas características y que no parece tener demasiada experiencia laboral en otros campos. También eso está presente.
Sí, de hecho, mientras ella lo ayudaba y era la principal referencia en su campaña, que luego lo convirtió en diputado, en paralelo a ese trabajo de marketing político, ella vendía tortas en Instagram.
Claro.
Y usaba las cenas con empresarios, ¿viste? Estos eventos que se...
Sí.
Con empresarios en los que se recauda dinero a través de la entrada. Ella aprovechaba esas reuniones que eran para rosca política, para de paso conversar con los empresarios y sus esposas para venderles tortas.
Uh-huh.
No es, como te decía, o no parece ser por lo menos un cerebro en términos políticos y teóricos, o en términos de teoría económica,
claro,
sino alguien más ligada a relaciones públicas, y a la vez es rarísimo también porque no parece ser una persona histriónica o hipersociable,
claro,
o es histriónica como su hermano.
De
sí,
hecho,
tiene esta característica de una busca. Para mí el personaje es esto. Es una mujer que vende tortas un día y en paralelo le está haciendo la campaña a su hermano y lo convierte en presidente.
Que por otra parte hay que decir que en realidad también ellos dos tienen una relación muy particular. Él casi como una devoción con respecto a el jefe, su hermana, así como la define y la presenta, y ella con respecto a él como si fuera un rockstar que merece ser dueño del mundo, ¿o no?
Sí, 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 él tiene una confianza plena, o por lo menos eso dice, que es la única persona en la cual él confía, porque con los padres, bueno, viste que sabe que no tienen una buena relación,
uh-huh.
Y ella tiene y tuvo siempre una relación de devoción con su hermano. Cuando ellos eran chicos, él jugaba al fútbol y era, parece que bastante buen arquero. Su actividad preferida, la actividad de su hermana preferida, era ir a ver los partidos, ir a ver los entrenamientos. Fue mascota del equipo del hermano. Luego, cuando el hermano se cambió a la música y se convirtió en vocalista de una banda rolinga, ella se convirtió en la primera groupie.
Y se cortó el flequillo.
Se cortó el flequillo. Y además hacía una cosa muy graciosa, que creo que también de ahí vienen un poco estas insinuaciones sobre el tema del incesto y demás, que es que cuando terminaba el show, el recital, Milei hacía un striptease. Se sacaba la ropa y la tiraba al público y Karina estaba en primera fila para controlar que ninguna fanática agarrara la ropa del hermano ni se le acercara, y rescataba las prendas para dárselas después.
Claro.
¿No? O sea, siempre tuvo esta relación de devoción, de cuidado, de una cercanía así que llama la atención.
Se supone...
Y de hecho hay una anécdota...
Sí.
Sí, te cuento una anécdota más que está buenísima, que está en el libro de Juan Luis González, el loco, que lo recomiendo
sí,
mucho, que es la biografía
sí,
de Milei, que es, bueno, parece que el padre era muy violento, y en una oportunidad, cuando Milei tenía 11 años, estaban viendo algo en la televisión en relación a Malvinas, Milei hace un comentario sobre eso, como algo, qué sé yo, con la seriedad con la que le puede decir un niño de 11 años, y el padre le da una paliza tremenda, Y Karina queda tan impactada por la escena que termina teniendo un shock nervioso y termina internada en el hospital de ver la paliza que le dieron al hermano. Entonces, bueno, nada, te habla de una relación muy, muy, muy apegada, muy cercana.
Muy simbiótica también, ¿no?
Simbiótica, exactamente.
Como vos decís en la nota, Karina es la única persona en la que Javier Milei confía y ella le profesa por el momento una lealtad paradójicamente peronista.
Sí, es lo único peronista que pensé que tienen, sí.
En un día tan significativo y también teniendo en cuenta, hay historias en la historia política argentina, vos mencionás tanto a Durán Barba como a López Rega, pero bueno, podríamos empezar a escarbar y bueno, son los secretos del poder. Me imagino que de acá a un tiempo, si seguís escarbando en esta línea, vas a terminar haciendo un libro sobre Karina Milei.
Sobre Karina, pero
Se
interesante
corta.
ay, perdón,
Ahora
¿ahora me
sí.
escuchás?
Sí, ahora sí.
No sé si hay tanto para decir sobre Karina Milei como para hacer un libro, pero sí me interesa ella como capítulo de una investigación mayor que vincule política argentina con magia negra, esoterismo, porque Milei no es el único que recurre a la pseudociencia, ¿no? Para pedirle consejos de gobierno. Y está el antecedente este nefasto de López Rega y del espiritismo también.
Y el lugar que esto va a seguir ocupando en los próximos días y en manos de esta gente está un país como la Argentina. Dolores, muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
Por favor, un placer. Gracias a vos.
Dolores Curia, periodista que en Página 12 publicó esta nota de allá hace unos días, Karina Milei, el poder detrás del poder, quién es y cómo piensa la hermana del presidente, y nos parecía importante poder hacer un repaso por esta historia que también nos implica como argentinos y argentinas.
Todo el periodismo comprometido con Raúl Villarruel y Judith Gervaldo. La Vuelta a Casa 2023.